Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Creemos en el poder transformador de la educación para recuperar la mística de vivir juntos, sin dejar a nadie afuera, para reaccionar al individualismo, reconstruyendo el tejido del encuentro, para ser capaces de abrirnos al otro y escucharnos.
Un espacio de diálogo con profesionales, familias, educadores, estudiantes y actores sociales con los que sostenemos el estudio como un acto de esperanza.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Semillas de Esperanza. Estamos en este tercer episodio de este espacio de diálogo, de encuentro, para reflexionar sobre el estudio como un acto de esperanza a partir de la propuesta del Papa Francisco. Y hoy también estamos acompañados. En esta oportunidad nos encontramos con la hermana Gabriela Zengarini, hermana de nuestra congregación, de las Hermanas Dominicas. Hola Gaby, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Lourdes, ¿cómo estás? Feliz de poder compartir este momento con ustedes.
Bueno, nosotros también estamos muy felices de tenerte acá. Además de ser hermana de la congregación, les contamos a quienes nos están escuchando que la hermana Gabriela es teóloga, hizo una maestría en misionología en Brasil y podemos decir muchas cosas de ella, pero quizás lo que ella elegiría y lo que nosotros queremos compartirles hoy es que a lo largo de su vida, de su vocación, de su profesión, Gaby combina la docencia universitaria con la inserción pastoral en zonas periféricas, en zonas vulnerables. Y por eso también queremos conversar con ella hoy de este compromiso de abrirnos a la acogida.
Una sociedad es sana cuando sabe acoger a los más vulnerables, cuando se interesa por los excluidos para que sean ciudadanos de pleno derecho. Por ello, el pacto educativo debe aspirar a acoger a los últimos, a una cultura de la inclusión, a cultivar en todos la atención a las periferias sociales y existenciales y a curar las heridas más profundas de la persona y de la sociedad.
Y en esta invitación, llamado, propuesta que nos hace el Papa Francisco de abrirnos a la acogida en el Pacto Educativo Global, en el que estamos reflexionando, somos conscientes que abrirnos a la acogida es a lo que queremos llegar o lo que queremos estar construyendo, pero que en nuestra sociedad nos estamos acostumbrando, nos venimos acostumbrando a mirar para el costado. No vamos a decir hacernos los tontos, pero bueno, un poco a pasar de largo. Y nosotros queremos comenzar conversando con vos, Gaby. ¿Cómo podemos educar la mirada de nuestros alumnos y de la sociedad para educarla en una pedagogía del cuidado, ¿no? En este no pasar de largo, sino que detenernos y abrirnos a la acogida.
Mira, el Papa Francisco es muy fuerte, muy claro a su vez, cuando nos dice que hoy en la sociedad somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Entonces, tu pregunta me provoca en este sentido, ¿cómo educar la mirada, no?, de nuestros alumnos, de nuestra sociedad? ¿Cómo le proponemos una pedagogía del cuidado? Creo que lo primero es cultivar la cercanía, los vínculos, las relaciones, el respeto al que es diferente. Necesitamos de la escucha, del diálogo. Entonces, hablando más de esta cercanía de los más pobres, si no soy amigo, amiga de los más pobres, si no comparto su vida, no voy a descubrir cuáles son sus riquezas. Yo creo que cómo educamos, ¿no?, esta mirada, esta apertura, bueno, a través de los vínculos, de las relaciones, siendo amigos, estando cerca.
Y qué importante esto que decís, porque evidentemente para establecer estos vínculos y para construir esta amistad, bueno, primero hay que abrirnos, ¿no? Porque viene, creo que el compromiso o la invitación a abrirse a la acogida tiene que ver con que de movida hay algo que está cerrado, o si tenemos que invitarnos a la cercanía es porque, bueno, en cierta medida de algo, y no de algo, sino de personas concretas, con rostros e historias concretas, estamos lejos. Y también en esta cercanía o lejanía, repasábamos o recordábamos la parábola del buen samaritano, que es este personaje bíblico con el que, bueno, ojalá nos podamos sentir identificados, que él, aún siendo extranjero, él es el que se acerca, ¿no? Con ese amor y con esa compasión y esa misericordia, él es el que se puede hacer cargo de las heridas del que estaba en el camino. Y por eso quisiéramos preguntarte, Gaby, que nos cuentes, de todos los lugares, los espacios, las personas, que sabemos que son muchos y muchas, con los que vos te fuiste abriendo a la acogida, con los que fuiste compartiendo tu misión y tu vida pastoral, ¿con cuál crees que vos te experimentaste en un principio como la más lejana o extranjera? ¿De quiénes te sentías vos quizás más distanciada en un primer momento antes de establecer este vínculo y esta amistad de la que charlábamos?
Sí, creo que la experiencia que sentí como más distante o lejana, como me preguntas vos, fue cuando viví en el altiplano peruano, en medio del pueblo aymara y quechua. Yo venía de Santiago del Estero, acostumbrada a esa calidez de los santiagueños, ¿no? Y en pleno monte, donde me abrían su casa, me quedaba a dormir, y cuando llegué al altiplano, este pueblo tan interesante como es el pueblo aymara, pero es para adentro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que quería visitar a toda la familia con el esquema que yo traía de Santiago. Y claro, la gente no es que te decía pase, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años, yo viví 6 años, cuando me acuerdo que me hicieron la despedida, yo ya tenía comadres, compadres, ahijados, realmente amigos, amigas, que habíamos atravesado circunstancias muy fuertes, como fue el levantamiento del pueblo aymara en el AVE, o sea, aún con el asesinato del alcalde, o sea, habíamos atravesado situaciones de mucha crisis, y estos vínculos fueron creciendo. A mí me impresionó cómo a lo largo de estos años, vuelvo a decir, yo era la ignorante, yo era la extranjera, la que me parecía que ese mundo era lejano. Sin embargo, el hecho de ir cultivando despacito los vínculos me hizo... Hoy tengo comadres y compadres, ahijados y ahijadas, amigos y amigas, por los que seguimos en contacto y en comunicación.
Y en esta apertura de esta experiencia concreta en el altiplano, ¿qué te hizo? Yo no sé si hay un momento de inflexión o un clic, como algo que nos haga hacer clic, como decimos ahora, pero ¿qué es lo que fue posible ir acortando o achicando esa distancia para llegar a construir los vínculos que construiste, ¿no? Y quizá el sentirse en un principio extranjera por el, bueno, la cultura, el modo de vincularse con la gente. ¿Qué te permitió de ambos lados, ¿no? Ir derrumbando esas barreras y acercándose, cómo darse cuenta de lo que tenían en común también, porque creo que un poco de eso se trata, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental esto de la escucha, por ejemplo, ¿no? Yo daba clase porque, como bien decías vos, siempre combiné la inserción pastoral con lo académico. Entonces daba clase en el seminario. Y tenía alumnos quechuas y aymaras. Y me acuerdo que al principio lo que decía de los vecinos lo decía de ellos. O sea, eran muy para adentro, muy callados. Yo me acuerdo que empecé a leer sus trabajos, sus historias. Y leyéndolo empecé a llorar porque al conocer esas historias, por ejemplo, cómo Sendero Luminoso había atacado a su familia, habían muerto algunos, y cómo ellos lo habían tenido que huir. Bueno, conocer sus historias, sus narraciones, a mí me hizo estar como más atenta a, bueno, qué es lo que habían vivido, ¿no? Entonces, me parece que siempre es lo que decíamos al comienzo. Tiene que ver con el conocimiento, con la escucha, con la intimidad. Y entonces comprendés muchas cosas. Y también...
Me encanta.
Y también muchas veces esta apertura hace que te provoque generosidad, ¿no? El tema de la generosidad, de la solidaridad, de que el otro puede darse cuenta que los valorás, que realmente te das cuenta de su riqueza, que quizás la sociedad... No lo hace tanto, y entonces el sentirse escuchados, valorados, hace que este cariño vaya creciendo.
Creo que quería, o sea, en esto último que estás diciendo, conectarlo también con otro de los compromisos del Pacto Educativo Global, que es poner a la persona en el centro, ¿no? Creo que para abrirnos a la acogida, uno necesita escuchar a esta persona que está en el centro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, pero ponerla, ¿no? Porque a veces, bueno, al estar en la periferia geográfica o física, hace que se escuchen menos o que se los pase de largo. Entonces, qué importante volver la mirada, los oídos, el corazón, todos los sentidos para escuchar como vos nos estás invitando. Pero como sabemos, como decíamos desde el principio también, que esto se educa también, ¿no? En esta escucha, en esta mirada. Entonces, ahora también sigamos comentando cómo la educación, desde tu experiencia, de lo que vos venís viviendo y creciendo, cómo la educación propicia cauces de expresión y de participación social. Quizá para estas personas que viven en contextos donde la pobreza vulnera muchos de sus derechos y no los respeta como personas, ¿cómo la educación es una oportunidad para acoger y para que otros se sientan acogidos en alguna de tus experiencias de educación formal o informal?
Sí. Bueno, creo que te digo algunos ejemplos, ¿no? Me acuerdo en el barrio Carlos Gardel, digo, para esto que preguntabas, cauces de expresión y de participación, ¿no? Me acuerdo en el barrio Carlos Gardel que fuimos conformando un círculo de mujeres. ¿Y qué era ese círculo de mujeres? Un espacio cuidado, seguro, ¿no? Donde podían narrar sus historias, donde sabían que se las iba a escuchar, que no se las iba a juzgar, y se animaban a tomar la palabra, ¿no? Y entonces, a partir de esa narración, de tomar la palabra, también se podían organizar, se podían apoyar.
Porque su palabra, ellas sentían que en ese espacio tiene valor, ¿no?
Exactamente. Y hasta el día de hoy... las mujeres me llaman y dicen, porque en el círculo yo me sentía escuchada, yo me sentí valorada. Y hoy está una mujer que decía que no creía en Dios y todo lo demás, hoy es una de las mujeres que sostiene la capilla del barrio, y es una de las animadoras de varias actividades. Pero, por ejemplo, también cuando vivimos en Ilave, en el altiplano peruano, con la pastoral social en Ilave, que también en los momentos de conflicto, varias organizaciones sumamos esfuerzo para lo mismo, o sea, apoyar al, por ejemplo, que sea una organización que estuviera al servicio del desarrollo humano, ¿no? Entonces, o en Santiago del Estero, la mesa de tierras, o la formación del MOCASE, de Movimientos Campesinos Santiagueños. Todo eso comienza algo muy pequeño, que es la valoración, que es la escucha, que me interesa, ¿no?, tu narración, y por lo tanto, como vos decías, en el centro está la persona, y si es de aquí o allá, lo central es lo sagrado de la persona, y entonces yo me corro, en el centro está la persona, pero una vez, o sea, desde ahí, de esto pequeño, como dice el Papa Francisco, desde abajo, de a uno, pero ese uno se suma a otro uno, y entonces ahí suma organización, expresión, participación.
Creo que es fundamental esto que estás diciendo también, cómo uno no se abre a la acogida solo, ¿no? Sí es una actitud o una predisposición individual o personal, pero que, bueno, no se puede sostener tampoco si no se comparte con otros. Qué importante, y en los ejemplos que estás contando, cómo era lo colectivo, lo comunitario, lo que posibilita acoger al otro y, bueno, acogernos mutuamente, ¿no? Este camino compartido. Sí.
Y ir dando herramientas, ¿no? Porque los cauces de expresión y de participación social, que es lo que propone el Papa Francisco, necesitas ir dando herramientas también. Por ejemplo, los talleres de lectura popular de la Biblia que teníamos en Santiago del Estero, que también lo tuvimos en el barrio Carlos Gardel. Bueno, vas dando, esto de la formación. La formación, por ejemplo, bíblica en una nueva hermenéutica, eso después posibilita que estas personas, qué sé yo, sean catequistas de adultos o sean catequistas de niños o de jóvenes, pero sin esa formación no va a ser posible, ¿no?
Sí, y en esto...
O lo que yo te conté.
Me suena, quiero destacar que... Si bien el Pacto Educativo Global es una convocatoria universal para todos, que nos trasciende, más allá de la religión o de la multiplicidad de creencias o de posturas que podamos tener, esto que estás proponiendo vos, particularmente de la formación, es un rasgo también de nuestro carisma, ¿no? Dominico, ¿no? El estudio y la formación, la capacitación, pero bueno, no para que, bueno, nos sentemos a debatir en grandes mesas así de académicos reconocidos, sino para, como venimos charlando, compartir esto que en lo que nos vamos formando, estas herramientas que vamos aprendiendo en nuestras comunidades para el crecimiento de las personas y de los espacios en los que estamos. Y en sintonía con esto, voy con lo último, porque bueno, prometemos a los que nos escuchan que nos volveremos a encontrar con la hermana Gabriela para seguir conversando, pero para ir llegando al final del episodio, hago el hilo con lo del carisma y la persona que, bueno, de la que heredamos la misión que hoy continuamos, que es Madre Elmina, y en este eco de sus pasos o el seguir sus pasos, quisiera que nos cuentes, Gaby, en cuál de los espacios que vos estás actualmente o en los que estuviste últimamente, porque bueno, creo que no lo dijimos al principio, pero la hermana Gabriela está en este momento viviendo en la comunidad de Rosario, en Santa Fe. Pero bueno, entonces, ¿en cuál de estos espacios en los que vos estás o en los que estuviste actualmente sentís que puedes decir, acá está con claridad la huella de Elmina? Sabemos, creemos que en todos, ¿no? Pero uno que podamos compartir con las personas que nos escuchan. ¿Qué tienen en común esa apertura de su casa que hizo Elmina con su vida toda, con alguno de los lugares en los que vos estás, en alguno de los proyectos?
Sí, yo creo que lo experimento muy fuerte ahora acá en Rosario, con el voluntariado de acá del Santísimo Rosario, y su relación con la comunidad de Virgen de Itatí, o de Nuestra Señora de Itatí, de la Ribera, esta comunidad formada más por pescadores, ¿no? Y la presencia del servicio de los voluntarios a los niños, a los adolescentes, ¿no? Y hoy estamos, por ejemplo, con el profesorado de acá del Colegio Santísimo Rosario, haciendo como un nexo para todo lo que es el apoyo escolar, para que, bueno, la pandemia afectó mucho la formación, la educación de estos niños, a veces, sí, abandonados, ¿no?, por la educación pública y demás. Entonces, las practicantes nuestras, las profesoras, están apoyando al voluntariado para que a su vez se preste cada vez un servicio de mayor calidad en la educación de estos niños, ¿no? Y acompañarlos para que puedan seguir creciendo en la escuela, en las relaciones, nuevamente, en los vínculos, experimentar este cariño en lo lúdico. Y entonces la veo ahí a la Madre Elmina en cada voluntario, en cada voluntaria, preocupándose por cómo están, cómo está su familia, y también haciendo el vínculo con cada mamá. También aquí se está trabajando con mujeres de la comunidad y ellas haciendo de Elmina también, ¿no? Qué sé yo, cada sábado le preparan o las tortas fritas, o bueno, ir tejiendo ese entramado de servicio, de cariño, de acogida. Y claro que el estudio, la educación, la formación es nuestro mayor tesoro. Y como dice Timothy, el manantial de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que pueda implicar un mayor desarrollo humano en cada uno de estos niños, de cada una de estas mujeres, de cada uno de los pescadores, ahí está la Madre Elmina, ¿no? Cuidando, protegiendo, dando más vida.
Exactamente.
Creo que por ahí.
Sí, creo que lo que me sigue impactando, aún conociendo lo que me estás contando, no solo conociendo físicamente el lugar y bueno, y por lo que cuentan los voluntarios y las hermanas en la comunidad, me sigue impactando el seguir tomando dimensión del alcance que puede tener bueno, el sí de una persona con un grupo de amigas y un fraile dominico allá por fines del siglo XIX, cómo esa esperanza que sembraron ellos en ese momento en la realidad tucumana golpeada por el cólera, hoy sigue sembrando esperanza en nuestros proyectos, en todos estos lugares que nos compartiste en el programa de hoy, que estamos tejiendo estas acogidas mutuas, compartidas. Y lo que hacemos nosotros también en el colegio, desde el proyecto, desde el espacio del voluntariado Misión, se hace y se replica en otros lugares, de acuerdo al contexto, a la cultura, a la sociedad en la que esté la comunidad, pero que estamos juntos en este abrirnos a la acogida.
Sí, y me encanta haber tomado como este hilo del estudio, de la formación, ¿no? Porque hemos conversado otras veces con vos que hubo otra experiencia muy bonita en la Universidad Católica de Santiago del Estero, ¿no? Con estudiantes que precisamente porque tuvieron la experiencia de recibir por varios profesores, no solo conmigo, de una teología comprometida, tener vínculos, contactos, conocimiento con comunidades campesinas y demás. Hoy varios de ellos son profesionales con un servicio impresionante. Te comentaba lo de Oscar, ¿no?, que trabajó en Greenpeace, que ahora está en Avaaz, ahora volviendo de Ucrania porque estaban construyendo como un corredor humanitario para sacar, ¿no?, población. Ha estado en Siria cuando invadieron y afectaron un hospital sacando niños. O sea, una universidad y una teología y unos estudios que lo pusieron al servicio hoy universal, porque hoy está en un lugar, después en otro, en un pueblo, ¿no?, haciendo este... Entonces, un estudio que hace esto, la acogida, la apertura a pueblos, a personas que quizás otros excluyen, marginan, victimizan, etcétera, ¿no?
Qué importante que, bueno, nosotros podamos hacernos cargo de la responsabilidad inmensa que tenemos de no creer que salvamos el mundo, pero creer que sí colaboramos para que cada uno se salve, ¿no? Creo que en nuestras comunidades, en nuestro colegio y en cada uno de los colegios también de la congregación, esta es una invitación, un don, que también es tarea, que es misión. Así que creo que nos vamos de este episodio. Espero que dispuestos a seguir construyendo, a sentirnos responsables, a darnos cuenta de la parte que podemos hacer cada uno. Y por eso te agradezco un montón, Gaby. También, como siempre, disfruto, aprendo al escucharte, al hablar con vos. Y estoy segura que las personas que nos escuchan también. Y calculo que muchos deben estar queriendo compartir alguna apertura a la acogida con vos.
Gracias, Lourdes. Muchas gracias.
Bueno, nos encontramos seguramente con Gaby, como les dije, dentro de algunos episodios de Semillas de Esperanza. A todos les recordamos que pueden escucharnos en nuestra cuenta de Spotify y de iVoox, y que también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @radio_santarosa. Nos encontramos en el próximo episodio de Semillas de Esperanza. Muchas gracias. Chau, chau.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.
Creemos en el poder transformador de la educación para recuperar la mística de vivir juntos, sin dejar a nadie afuera, para reaccionar al individualismo, reconstruyendo el tejido del encuentro, para ser capaces de abrirnos al otro y escucharnos.
Un espacio de diálogo con profesionales, familias, educadores, estudiantes y actores sociales con los que sostenemos el estudio como un acto de esperanza.
Semillas de Esperanza, un podcast del Colegio Santa Rosa.